Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Cómo ser pobre siendo rico? Esta tarde queremos responder a esta pregunta en este espacio de educación financiera de la mano de Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los siguientes, un placer.
Bueno, la clave está en la no independencia financiera, ¿no? De hecho, el título del libro que ha escrito sobre este tema lo dice todo. Dependencia financiera, ¿cómo ser pobre siendo rico? ¿Por qué la idea de escribir este libro? ¿Qué le ha llevado a hacerlo? ¿Con qué objetivo?
Bueno, ya llevamos un tiempo, la verdad, intentando en redes sociales difundir cultura financiera a través de precisamente la inversión, a través de Planeta Bolsa, pero creo que había que dar un paso más allá y había que centrar la inversión un poco para mortales, ¿no? Y eso pasaba por un poco aumentar, creo, la cultura financiera y ser un poco conscientes de todos los ingresos y gastos que acumulan en nuestra vida diaria y el ritmo de vida también que intentamos llevar. Normalmente el título viene a ser dependencia financiera porque la independencia es muy muy fácil hablar de ella, pero la mayoría desconoce cómo llegar a ella porque es mucho más complejo. Sin embargo, creo que es mucho más fácil analizarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos cometiendo, dónde estamos aumentando de manera excesiva los gastos superfluos que no nos hacen falta para vivir y son exclusivamente un lujo, y por ahí precisamente es por donde empieza el libro, haciendo una reflexión de cómo podemos llegar a tener menos antes de empezar a aprovechar de nuestro dinero, ¿no? Empezar a sentar las bases de la educación financiera.
En la primera parte del libro analiza determinados problemas y en la segunda lo que hace es ir dando soluciones a esos problemas. Por ejemplo, habla de esas malas costumbres sobre el ahorro, que un poco es lo que nos ha adelantado, ¿no? Que tenemos en España. Incluso habla de despilfarro. ¿Por qué? ¿No nos interesa formarnos en cultura financiera? ¿No interesa que nos formemos? ¿Qué falla?
En la mayoría de ocasiones no estamos formados en cultura financiera, ya que la gran mayoría de españoles, lo dicen las cifras y las estadísticas, no sabe precisamente la diferencia entre un crédito, una hipoteca, a qué tasa de interés se nos cobran ese tipo de dinero que nos dan por adelantado. No sabemos ni siquiera cuál es el funcionamiento de la inflación, o por qué dejar precisamente el dinero en la cuenta corriente pues es un grave error de cara a futuro, ¿no? Y es precisamente un poco efectivamente lo que se toma en esos primeros capítulos. ¿Por qué no estamos enseñando esto en las escuelas? También creo que hay un problema de fondo, ¿no? Un poco en cuanto al tejido empresarial y los objetivos que nos atañen hoy en día. Y al final estamos en una sociedad bastante, bastante consumista, ligada al marketing, ligado a un montón de procesos que nos hacen estar constantemente vendiéndonos servicios y, precisamente hoy es muy sencillo comprar todo además el COVID. Lo que ha fomentado es la compra digital por internet y que haya hoy en día enfermedades y problemas precisamente derivados de la compra compulsiva por internet a través de nuestra tarjeta de crédito.
¿Cómo llega uno a hacerse dependiente financieramente hablando, ¿no? Que es un poco de lo que parte el libro y de hecho el gran enunciado, ¿no? Del título, dependencia financiera, cómo ser pobre siendo rico.
Bueno, pues uno llega a esa situación al final casi sin darse cuenta. Primero, yo creo que es sin darnos ni siquiera cuenta del dinero que gastamos, ¿no? Muy pocos españoles creo que serán los que a final de mes hagan no un Excel, pero algún tipo de cuenta con sus gastos, cuánto ha podido gastar en gasolina, cuánto ha podido gastar en comida, cuánto ha gastado en ropa para los niños o en otro tipo de menesteres o hobbies. Ese es el principal problema, que si nos preguntan cuál es nuestra media de gasto en ciertos aspectos, ni siquiera sabremos contestarlo. Y da un poco la sensación de que finalmente el dinero entra de nuestras nóminas, del trabajo, y va gastándose paulatinamente hasta que lo más normal es que alguien entre y se pegue un golpe al ver su cuenta corriente, o precisamente hay algunos tipos de gastos extraordinarios que nos arruinen el mes. Yo creo que precisamente pasa por esa primera cuestión, control de gastos, llevar un nivel de vida que esté acorde a nuestras posibilidades y, sobre todo, no intentar endeudarse, ¿no?, demasiado. Al final nos quedamos demasiados esclavos, sino de nuestro sueldo y de nuestros ingresos, y constantemente vivimos o intentamos sobrevivir, ¿no?, para poder gastar más y más y más de manera compulsiva.
Porque seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades, claramente, pese a lo visto en la última crisis financiera que puso o nos puso a muchos contra las cuerdas.
Sí, efectivamente, seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Nuevamente los datos lo avalan, no solo a nivel como ciudadanos, sino también a nuestros políticos, a nuestros mandatarios. Al final también cada día lo vemos en los niveles de deuda que asumen, precisamente sin hacer ningún tipo de austeridad financiera en el control presupuestario, es constante, y es uno de las precisamente temas que también aborda al principio, en uno de los capítulos que aborda el libro. Precisamente no somos capaces de reducir ese tipo de gastos, es más, muchas veces va incrementándose, y es hay estadísticas demoledoras de que la gran mayoría de españoles ni siquiera es capaz de ahorrar o nada de dinero o menos de 200 euros al mes. Y al final esto es algo que tiene que ser controlado, y solo puede ser controlado quizás leyendo un libro en el que se pongan todas las claves y los atributos y las perspectivas para que uno precisamente al final acabe haciendo el ejercicio de reflexionar sobre ello, que al final consta de cada individuo que acabe reflexionando sobre el problema.
Habla también en el libro de que somos esclavos de nuestro sueldo y de que la meta de los españoles es ser funcionario. ¿Esto de qué es síntoma?
Sí, bueno, en eso es algo que nos viene un poco, sin meternos en demasiados follones, ¿no? Al final, de que no tenemos ningún tipo de iniciativa para emprender, o precisamente la estructura o la organización en España es tan complicado, ¿no?, para al final montar una empresa o acabar alcanzando nuestros sueños, que muchas veces estudiamos, como digo en el libro, carreras universitarias simplemente para finalmente optar a un puesto cómodo, a un puesto fácil y acabar ganando un sueldo y tener quizás más tiempo libre o dedicarlo a otro tipo de situaciones. Obviamente no quiere decir que ser funcionario sea malo, porque obviamente hay grandes profesionales, pero sí que es verdad que como país emprendedor, y para que nuestro músculo y estructura en la industria y en la industria, el sector servicios, en una economía tan globalizada como hoy en día es nuestro mundo, deberíamos tener la aspiración de poder emprender. Se nos diese las facilidades desde el punto de vista gubernamental, se nos diese esa motivación, y además en las escuelas incluso se enseñara y se animase a las personas a intentar cumplir ese tipo de sueños.
¿Qué le diría a los miles de personas que tienen su capital parado en una cuenta corriente?
Pues mire, que simplemente desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de marzo de 2022, de este año, en tan solo tres meses, el capital se ha devaluado cerca de un 3,9%, según el Instituto Nacional de Estadística, debido a la inflación, ¿no? Precisamente por eso la inflación se le llama ese impuesto silencioso, porque nos hace perder poder adquisitivo en nuestro capital sin casi darnos cuenta. No es como el impuesto que pagamos de circulación, no es como otros impuestos que sale de nuestra cuenta corriente. Sin llegar a salir de nuestra cuenta corriente nos está afectando y nos está empobreciendo. De hecho, con las emisiones cada vez más comunes de los bancos centrales de dinero fiat, precisamente a una vista de 10, 12 años, pues en algunos casos se puede haber perdido más de la mitad del capital posible. Por eso en la segunda parte del libro se insta, una vez analizados los problemas, no tan solo a aumentar, a disminuir gastos y aumentar ingresos de manera emprendedora y con nuevos métodos de trabajar, sino también a mover nuestro dinero y a fomentar esa inversión y cultura financiera desde un punto de vista responsable, para que no perdamos o seamos partícipes de mayor empobrecimiento.
Claro, hay quien puede pensar, tener el dinero parado en una cuenta de ahorro, pues estamos perdiendo, como dice, poder adquisitivo por la elevadísima inflación que tenemos ahora, pero le pueden decir, no están las cosas para invertir en bolsa y mucho menos en renta fija, ¿no? Para los perfiles más conservadores que están perdiendo este año, pues casi casi como si tuviesen inversiones en bolsa.
Es totalmente cierto. Este año es verdad que está siendo un año turbulento en los mercados. No obstante, se ofrecen soluciones a medida, ¿no? Que creo que es algo que no utilizan o no he visto en general en otros libros, y es lo que me animó a hacer esa segunda parte con una serie de resoluciones prácticas. Para inversores que sean muy conservadores o que quizás quieran tener su dinero a largo plazo, creo que hay alternativas mejores, como por ejemplo ETFs o productos que se explican de manera sencilla, son una cesta de productos o de acciones que invierten en un sector o en un ámbito concreto de la economía y que a largo plazo, pese a que en algunos años pueda tener descensos, a muy largo plazo la economía y la bolsa siempre progresa a vista 10, 15 años y son mucho mejores que nuestros conocidos fondos de inversión de los bancos o precisamente nuestro dinero en cuenta corriente u otro tipo de productos que hoy en día no funcionan tanto. Y precisamente también será la clave para que en el futuro, si alguien quiere formarse o quiere hacer algo mucho más avanzado en cuanto a bolsa, pudiese encontrar, por ejemplo, la cartera permanente, que es una cartera preparada para las cuatro estaciones, o por ejemplo los mejores fondos de inversión, los mejores sectores o incluso maneras de invertir en bolsa, ¿no? En servicios o momentos que sean correctos y que nos puedan ayudar a aumentar nuestro capital en el muy largo plazo, haciéndolo de una manera responsable, reduciendo ese riesgo y reduciendo la volatilidad.
Ahóndenos un poquito más en esto que nos ha dicho de la cartera permanente, preparada para las cuatro estaciones. ¿Dónde está la clave?
La clave es que todo tengamos armado un capital que dividido en cuatro activos diferentes, podamos utilizar siempre para que si hay muchísima inflación, podemos cubrir, por ejemplo, con activos como commodities, como oro, que puedan funcionar bien en ese tipo de momentos. Que tenemos quizás una inflación baja con tipos bajos, quizás en esos momentos serán las que mejor funcionen los ETFs o los fondos en el que tengamos una parte de renta variable. También, obviamente, cuando haya no existe inflación, podemos también recurrir a la renta fija o incluso a gran parte de capital metido en bonos ligados a la inflación, que muy poca gente quizá conozca, y también son un protector o un escudo que nos van a dar la misma rentabilidad que la inflación. No nos harán ganar mucho más, pero al menos no nos harán perder ese dinero que sí que perdemos en otro tipo de pues cuenta corriente o incluso el tiempo que utilizamos, ¿no? Para tener ese dinero parado durante años.
¿La inversión en ladrillo qué le parece?
La inversión en ladrillo obviamente también es una opción interesante que además en España hemos fomentado durante muchos años. Hablamos también de ciertos métodos y bueno, de ciertos mitos acerca del ladrillo, porque no es cierto que los pisos nunca bajen de precio, ya que como vimos y hemos desglosado en el libro, en El Economista, si viéramos los precios de nuestra zona de por metro cuadrado, realmente sí que bajan. Lo que pasa es que, claro, no están cotizando en una bolsa y nadie nos dice cada cierto tiempo, oye, hoy tu piso vale 30.000, 40.000 euros menos o 90.000 como vimos en la crisis financiera de 2008. Pero, sin embargo, sí que se le puede sacar un rendimiento y un partido y garajes o, por ejemplo, pisos pequeños o estudios para alquilar en determinadas zonas de ciertas ciudades pueden ser muy interesantes también para sacar un capital. ¿Todos los tipos de pisos y a cualquier precio? Obviamente no. En el libro se explica un poco el cálculo que hay que hacer del dinero que nosotros cogemos o que nos tenemos que hipotecar para comprar ese piso versus la rentabilidad que vamos a obtener una vez descontadas pues ciertos impuestos y ciertos deberes fiscales. Y la verdad que en base al entorno de la rentabilidad que desde ahí obtenemos, podemos llegar a dirimir o al menos estimar si las inversiones van a ser más o menos rentables y podemos comparar distintos tipos de activos. Creo que algo que aporta bastante al libro.
A modo de conclusión, Víctor, además de trabajar el ahorro, que es indispensable, que es un poco la base, ¿emprender es la única vía para ser financieramente independiente, que es de lo que se trata?
Bueno, no es la única vía, pero desde luego sí que va a ser una vía que nos va a hacer muchísimo menos dependientes de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque no tendremos que depender a priori de un tercero, tendremos que trabajar por y para nuestro trabajo. Está demostrado que las personas que emprenden o trabajan por sus sueños al final ponen mucho más ímpetu que trabajando por un mero salario para terceros, porque al final quizás incluso no se vea la recompensa que merecen. Y sin embargo, por eso decimos que precisamente emprender y con la cantidad de negocios digitales, de perfiles informáticos o de ideas que hoy en día se pueden poner en práctica prácticamente desde el teletrabajo o la conversión digital, el escaparate de Google o estar posicionado precisamente en Google es muy, muy, muy importante. Emprender, hay muchos, muchos tipos de actividades, pero obviamente todas pasan por el ámbito digital. Y creemos, y firmemente creo que emprender pasa por, obviamente, dar un salto de gigante en la búsqueda de esa libertad financiera, o por lo menos, como dice el libro, ser menos dependiente financieramente hablando.
Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa y autor del libro Dependencia Financiera, ¿cómo ser pobre siendo rico? Gracias por todos estos consejos en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y que vaya bien. Gracias, un placer.